los discos que suenan de punta a punta. Domingos de 19 a 21. El Discazo con Dirty Ortiz en Pulso 95.1. Música, información, vida.
Si te querés ir de fiesta y estás preparando todo, yo te propongo que te conectes con el Club de la Previa.
El Club de la Previa, los sábados de 21 a 2, con Nacho Gómez.
Pulso.
Elegí tu propio camino.
95.
Pulso. De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos. Muy amable. Aquí estamos en el galponcito de la calle Gorriti, con no mucha salud, pero con ganas de verlos a ustedes. Los viernes acostumbramos a gritar, así que pueden hacerlo si ustedes quieren. Gracias. Bien, ha sido uno de los peores gritos en la historia del programa. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Muy amables. Bueno, atención, el martes será el último programa en vivo antes de que nos vayamos a España, a donde estaremos en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei.
Así es.
Así que, bueno, los esperamos el martes aquí en vivo, en Gorriti 5963.
Es lo que puede ser una simpática despedida en la que algunos de ustedes pueden obsequiarnos tortas.
Pero ya está pidiendo
dinero.
Sí. Tortas con dinero.
Bueno, ¿hay alguna circunstancia? Bueno, explíqueme cómo anduvo ayer el programa en Bransen.
Estuvo muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
La verdad nos han recibido muy bien.
Estaba todo el pueblo de Bransen en la sala.
Sí, hubo un inconveniente cuando hablamos de los boliches bailables.
Sí, porque parece que en Bransen no hay ningún boliche bailable y la juventud
estalló.
Está soliviantada,
sí,
ante la ausencia de esa clase de establecimiento. Un murmullo.
Sí,
y bueno, en este momento creo que hay marchas.
Hay puebladas.
Hay una marcha,
sí,
solicitando bailongos.
No, después a la salida me decían que bien estuvo lo de los boliches.
Sí, claro, pensamos que nosotros...
Que lo prepararon.
Pensaban que a nosotros nos importaban los boliches. o la suerte de las personas. Y no, en realidad no. Somos simples mercenarios,
sí,
que decimos... aquello por lo cual nos pagan.
Pero podríamos haber sido, si no lo fuimos, muy inoportunos.
Sí, es verdad.
¿No? Porque pusimos el dedo en la llaga.
Sí, sí. Se y levantó ahí... incluso el intendente.
Sin saber, ¿no? Claro.
Y dijo, usted me ha puesto, o ha puesto, el dedo en la llaga.
Sí.
Dijo, y se sentó de nuevo.
Bueno,
pero cuénteme las reflexiones de hoy, porque ya se sabe que la actualidad marcha al galope.
Sí.
Y lo que ayer era una novedad, hoy ya ha pasado de moda y nadie se acuerda de la ausencia de boliches bailables en Bransen.
Hoy vi una guardería de embarcaciones.
Ah, qué útil.
De
eso hace casi tanta falta como un boliche bailable en Bransen.
Por supuesto, la vi en el Tigre. ¿Dónde va a tener una guardería?
Ah, yo pensé que le había visto por ahí cerca de su casa.
No, por acá
ahí,
no.
Pero, sin embargo, ahí seguro que hace más falta que en el Tigre. Bueno, en el Tigre hay muchas.
Sí,
pero
hay muchas.
En su casa, ahí cerca de Chacarita.
No, bueno, pero...
¿Usted quiere guardar una lancha? ¿Y dónde la guarda?
Ah, sí, bueno, señor,
claro,
pero...
Claro.
La lancha la tiene... Hay dos opciones, o la tiene flotando o la tiene guardada.
En Tigre no la tienen flotando, ¿eh?
No, algunos la tienen...
Tienen unos galpones que bien podrían estar en la Paternal.
Sí, pero la tiene que tener cerca del agua igual.
¿Por qué?
Y porque se la lleva, van con un tráiler con rueditas, le queda unas cuadras.
Yo he visto, sin embargo, tipos que llevan la lancha atada con una cosa, con ruedas,
sí,
como dice usted,
sí,
al auto. Van a Mar del Plata... A 160,
sí,
con el carrito, con la lancha que va así.
Es muy
con una así. Y otra mano, sí, sí. Si eso se suelta y produce una mortandad, querríase del cólera en la India.
Bueno, pero se supone que eso está sujetado.
Se supone.
Sí.
No, claro que está sujetado hasta que no.
Sí, se lo agarra un viento fuerte. Cuidado cómo guarda la lancha. ¿Usted cómo la guarda? Porque...
¿La guarda? ¿Dónde guardo yo la lancha?
No, ¿cómo la guarda?
Boca abajo.
Mal.
¿Por qué?
¿Le embolsa el viento? ¿Usted va en la ruta con una lancha boca abajo?
Yo la guardo boca abajo. En la ruta yo la llevo en el porte equipaje.
No, peligro.
Pero boca arriba se me suben los tipos, que yo paro ponerle a cargar nafta y aprovechan que yo miro patrón y se me suben y se me acurrucan en la lancha.
Está, en la siente pesado. Siente el peso, usted dice que...
Después
¿qué?
Se bajan en un semáforo de la avenida Colón en Mar del Plata. Y me miran como diciendo, ja, ja.
No, bueno, ese...
O me roban las cañas de pescar que llevo.
¿Pero cuántas cosas lleva?
La lancha, habrá dos. La lancha,
bueno,
y
no.
La caña de pescar.
Sí. Pero dos muy voluminosas, porque la
no,
caña...
Si hay algo que no es una caña de pescar, es voluminosa.
No.
Porque el voluminoso hilo de mi caña de pescar, nunca escuché eso.
Es muy incómoda de llevar, si no tiene la telescópica.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Es cierto que es incómoda de llevar.
El vio le dice, permiso, pasa con la caña de pescar.
Pero
es muy
engorroso. Con la caña de pesca, ¿dónde pesca? ¿En el cine?
No, bueno, pero tiene que ir. Si uno viaja, por ejemplo, en micro, no tiene auto, viaja en micro a Mar del Plata.
Ah, lleva la caña de pescar, sí, les puede sacar un ojo a alguno.
Y bueno, no se puede.
Eso lo tiene que mandar buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No se lo podemos llevar.
No, pero a mí me dijeron...
puede subir con la caña de pescar adentro del ómnibus.
Sí, pero a mí me dijeron que en este servicio sí se permitía la caña de pescar.
Ah, entonces sí.
Y bueno, no veo entonces...
¿La ponemos abajo o arriba en el porte equipaje?
No.
Adentro del micro jamás, porque...
En el pasillo, sí, es
si
largo.
Pasa un tipo que va al baño, se engancha un anzuelo, ponele.
Bueno, pero...
¿Y qué? ¿Cómo que lo llevamos para acá? Mirá lo que pesqué.
No, en esos porta equipaje interiores... Veo que hay como una repisa, ¿sí? Hay como
bueno,
una repisa.
Es una repisa como cualquiera, pero no tiene nada de interior eso.
Bueno, pero lo pone ahí adentro del micro.
Y viene alguien, pone un paquetito, estira la mano, se clava otro al suelo, además.
Bueno, señor.
Del que ya se había clavado cuando fue al baño.
Estamos.
Ese tipo, pero no puede ser, ¿qué es lo que está pasando en este colectivo? Ya es el tercer anzuelo que me clavo.
Entre pescadores no nos vamos a andar pisando los anzuelos, señor.
¿Usted va a pescar? ¿Y qué? ¿Lleva la caña a Mar del Plata para pescar?
No, usted la iba a llevar la caña.
No,
sí, Mar del Plata. No, pero esas, las cañas para pescar en el mar son, no son cualquier caña.
No, ¿por qué? Buenas tardes.
Porque me imagino que no son cualquier caña.
¿Usted es el vendedor que atiende aquí?
Sí, soy nuevo.
¿Qué tiene? Solamente imaginaciones e intuiciones.
Soy nuevo en el
rubro.
Por ejemplo,
¿cómo hace para cobrar? Se imagina que vale 700 pesos.
No, los precios los tenemos todos, pero soy nuevo. Yo vengo del rubro de la fábrica de pastas.
Ah, lo mismo.
Y bueno, ahora puse esta casa de todo para
vale más o menos una caña buena.
¿Buena, buena?
Sí, yo no sé qué es una caña buena, buena. Que pesca mucho, me imagino.
No, que no se parte, que...
No se va a partir. Lo único que falta.
Sí, se le...
¿Cuánto vale? Debe valer carísimo, ¿no?
Y debe haber... ¿Cuánto puede salir?
A ver, alguno que sepa. Más o menos. ¿Cuánto?
¿1.500 mangos? Vaya a la pescadería. De 200 para arriba me cobraba 1.500 recién.
¿Cómo de 200 para arriba?
Claro, hasta 2 millones.
¿De 200 pesos?
200 pesos.
200 pesos, no compré ni pila para linterna.
Un kilo de merluza vale 200 pesos, señor.
Bueno.
El salmón, medio salmón.
¿Tiene caña de 200 pesos?
Sí, es la cañita para los nenes.
Bueno.
Es esta.
¿Todo eso es lo que ha visto?
No, cañas no vi ninguna.
Ah, pero ¿a qué se refería su inquietud? Ah, las guarderías de cañas.
Las guarderías, no, guarderías de embarcaciones.
De cañas no, de embarcaciones, claro.
Porque veo, las lanchas las guardan como en repisa, porque o aprovechan el espacio aéreo, no es que las guardan
no,
todas abajo.
No, señor.
Y le queda como un...
Es ridículo, ¿no es cierto?
Y bueno, no sé si es ridículo.
¿Qué otras cosas guardan por ahí?
Muebles, si usted precisa...
O la gente compra muebles y después en vez de llevarlos a las casas, los guarda.
Sí, los guarda.
¿Para qué lo quiere el mueble entonces?
Porque
pues,
para otra
idea de comprar un mueble.
Para otra oportunidad.
Para tenerlo, para poseerlo.
No, porque
para,
usted...
Para disfrutar del placer de la posesión, si me permite.
Usted, por ejemplo, se compró un colchón de agua.
¿Yo?
Sí. Una cama de esas que se la tiene que traer de otro lugar, importadas.
Sí.
Por alguna razón, usted prescinde de esa cama, se tiene que mudar.
¿Por qué razón? ¿Por qué razón la compré?
¿Por qué razón la compró?
Segundo, ¿por qué razón prescindí de ella? Para mí es porque no tenía claro la razón primera.
Es probable. Puede suceder eso. ¿O usted se separó? ¿Terminó la relación?
Ah, sí, sí. Yo no voy a seguir durmiendo en la misma cama en que dormíamos con vos.
Bueno.
Le digo, una pelea terrible, se imagina. Ahora que te vas, voy a comprar otra cama porque no quiero que nada me recuerde y ahí media hora de mala literatura.
Bueno. Pero lejos de tirarla...
¿A la mina?
No, señor, a la cama. La guarda para otra ocasión, porque
claro, para dice... otra mina.
No
o
lo
por
sé.
Si vuelve.
O por si
o vuelve. Si vuelve la misma mina, la voy a guardar por ahí vuelve.
Guarda la todas
mina.
Las camas.
¿Quién es? La mina que se fue el otro día. Ah, dice, mirá lo que tengo acá en la guardería. La que yo sabía que ibas a volver.
Mire que se guarda todas las camas por si vuelven todas las que se fueron. Va a tener.
Sí, sí, justamente todo lleno de lanchas.
Bueno, no, pero usted no puede guardar lo que quiere.
Suelen guardarse. Por ejemplo, usted vuelve, se va a vivir al Japón.
Sí,
y
claro.
Ahí vive 24 años. Le estoy poniendo un ejemplo común.
Sí, no es común, bueno, sí.
Y en el Japón compra muebles.
No, no, acá no, usted tenía revés. Muebles acá. Y en el Japón, no, no hay muebles en Japón. Vio que en el piso tiran todas las cosas.
No encuentro ninguna, pero ni una sola razón para tener los muebles en otro lugar que no sea la casa.
¿Cómo que no? Si no hay lugares...
Esa historia del Japón no cierra por ningún lado.
Sí, cierra. Mire, mire lo que le digo. Usted es embajador argentino en Japón.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el embajador argentino en Japón.
Bueno... Lo designan, pero usted tenía una vida antes de ser embajador.
Sí.
Una vida, casa,
muebles. En general, todas las personas antes de ser embajadores tienen una vida, no muy intensa tampoco, pero tenían.
Una vida.
O sea, no nacen el día que nos nombran embajador.
No. Una vida amueblada.
Ah, sí, claro.
Bien. Cuando usted se va a ir a Japón, tiene abandona la casa en la que estaba y guarda los muebles donde no le puede
la
decir.
Casa
no la tiene dijo, más la casa
es la misma acá que la vendí la casa
no la alquiló la
alquilo amueblado señor y listo
no la puede alquilar amueblado.
Sabes que no me gusta alquilar amueblado porque
¿por
me rompe los muebles me rompe
y no ve sí
están todos rayados
usted que tiene muebles de
por
estilo.
Ahí tienen gatos y rajunian los
sí
las patas de los sillones
sí porque el gato rasca
sí bueno no importa.
Usted tiene muebles...
Otro ejemplo.
Muebles de estilo.
No vamos a ningún lado con los
pero,
muebles.
Pero, ¿qué piensa que hay en los guardamuebles? ¿Qué, ¿usted cree que están vacías los guardamuebles?
No, no, no se me ocurre por qué la gente guarda muebles.
Están llenos.
Bueno.
No hay
¿qué
lugar.
Otra cosa guardan?
Ropa.
¿Ropa? Para eso, no... porque como guardó los muebles... ahora tampoco tiene donde meter la ropa.
No... El guardarropa es mucho más transitorio. El guardarropa es un evento. Uno va en pleno invierno a un evento que lo invitan a la inauguración de una panadería.
Ah, sí.
Bueno,
sí, me invitaron como embajador del Japón.
Bueno.
Y si ahora en la inauguración de esta panadería habla el embajador del Japón, o mejor dicho, al revés. Ah, yo era embajador argentino en el Japón.
En el Japón.
O embajador del Japón en Argentina.
No, ese, no. Si usted es argentino, es embajador argentino
bueno,
en el
pero
Japón.
Pero es un intercambio de embajadores. Habla el embajador argentino en el Japón, el señor Roberto Taroto.
Sí, señor.
Buenas noches.
Sí. El sobre todo...
¿Qué?
Lo tiene que dejar en el guardarropa. Porque no puede dar el discurso con un sobre todo.
No.
En un lugar...
Y piloto menos.
No, y el piloto mucho menos.
Con el paraguas menos, porque
menos.
Da una sensación así de que uno se va enseguida.
Claro.
Que lo está haciendo para...
Que está de paso.
Está de paso.
Sí.
Ahí dice, bueno, dice el tipo, la verdad que está muy linda esta panadería. Y espero que dé trabajo para muchas familias, qué sé yo, ya se empieza ahí. Eso queda feo, ¿eh?
Bueno, entonces va al guardarropa, le dan un número. El procedimiento clásico del guardarropa. Usted deja la prenda, le dan un número.
Ah, ¿eso cómo funciona? Buenas tardes.
Es así, muy sencillo el sistema.
Soy el embajador argentino en el Japón.
¿Sí?
Y quisiera dejar este sobre todo aquí, en el guardarropa de este cine.
Muy bien, es una panadería esto.
Ah, qué bueno que pongan guardarropas, ¿eh?
Sí.
Porque yo cuando entro a la panadería no voy a entrar toda... con el tapado de piel y todo, lo dejo. Dejo en el guardarropa la ropa sí. Y después compro el pan, después salgo y de 77. Está muy bien, está muy bien. No me haga reír.
Bueno, quizás la panadería no es lo más funcional para el caso del guardarropa,
bien.
Pero de todas maneras puede dejarlo aquí. Ahora veo que usted tiene un piloto y un paraguas.
Ah, sí.
Le doy dos números... ¿O se lo pongo todo junto?
No, no,
porque...
¿Qué pasa si yo vengo con un número solo y usted me da solamente el piloto y cuando yo le pregunto el paraguas, usted me contesta con el clásico inciso? ¿Qué paraguas?
No, bueno. Pero...
Y me dice, un número, una pinza. No te hagas el loco, por más que seas el embajador en la China, a mí que me importa.
No, señor, yo tengo memoria
no,
visual.
Yo he tenido problemas en muchos cines y en muchos lugares. Y especialmente, usted deja, cuando va a los bailes, por ejemplo, a los
sí.
Bailongos, deja las pinzas adentro del guardarropa y hasta dónde las deja.
¿Cómo hasta dónde?
Claro, ¿qué deja? ¿El sobre todo? ¿El sobre
bueno.
todo y el saco? ¿El sobre todo el saco y la bufanda? ¿Los pantalones? ¿Qué deja?
No, bueno. Si todo lo que sea abrigo,
ajá.
O sea, sobre todo, saco, bufanda, guantes, gorro,
sí.
Si tiene todo eso, lo deja.
Oh, pero...
Si tiene paraguas también.
Discúlpeme, estamos va a tener que ir a boliche de al lado a dejarlo.
No, bueno.
Se nos llenó el guardarropa.
No, pero ¿sabes? Meten los bolsillos.
¿Dónde funciona mucho el guardarropa? En las orgías.
Sí, bueno, sí.
En una orgía, y entonces, bueno, sí, para dejar la ropa es aquí. Sí. Si usted me da un número.
Sí, ¿dónde lo va a guardar? Mire, el...
Me lo cuelgo.
Si usted tiene un paraguas, ahora era una orgía con paraguas, engorroso, ¿eh? Si usted sabía que venía acá...
¿No dejan entrar con paraguas?
No, señor.
No sabe lo que se pierde.
El paraguas, lamentablemente, no se ha inventado nada que... Ninguna idea superior al paraguas. Ninguna idea superadora del paraguas.
¿Cuál sería una idea superadora?
No, hay algo que impidiera que mojarse bajo la lluvia, no sé, algún claro. dispositivo.
Usted está pensando así en campos magnéticos.
Podría ser.
En alienígenas, cosas así. ¿Ya?
En un viento.
Uno
que...
empieza a pensar en un paraguas de esa naturaleza y termina siendo visitado por los alienígenas del Uritorco.
No, no lo sé, pero bueno, el paraguas sigue siendo el mismo paraguas de hace
sí,
tantos
es verdad,
años.
Sí.
El mismo, bueno.
Bueno, otra cosa parecida son los limpias parabrisas de los autos.
Siempre es el
son
mismo.
Son iguales desde 1901.
Sí, como los aviones que tienen limpia parabrisas. Tienen no. Airbus 380.
Sí, claro.
Todos los adelantos tecnológicos.
Suena la chicharra del no sé
qué. Piloto automático.
Limpia parabrisas. Que...
no se inventó nada mejor, es así. Ahora el tipo que lo inventó...
Le tiene que cambiar la gomita cada tanto porque se pudre.
En el avión no, tiene que... Con la franela del otro lado pasa.
Sí, claro.
Por afuera. Ah, es complicado.
En los semáforos.
No hay en los aviones también hay para guardar, pero siempre es insuficiente el espacio para
sí,
guardar.
Sí, claro, claro. Cañas de pescar en los aviones.
No. Si no, se lo pone abajo del asiento, ¿vio? De...
¿Qué asiento tiene? ¿Una caña de pescar?
No,
Sarta,
la caña de pescar no, señor.
Sarta 14 filas de asiento, señor.
No puede viajar con caña de pescar en la cabina. Tiene
buenas
que...
tardes. No. Sí,
la tiene
es muy
que
peligrosa, además.
¿A dónde va a pescar usted?
¿Habitualmente?
No, digo que toma aviones para irse a pescar.
Bueno, hay lagos, a los lagos de Escocia.
¿Hasta los lagos de Escocia?
Sí, al Loch Ness.
Pero hay pesca.
No.
Qué decepción, porque
no sé, voy a los lagos del sur, por eso me compré. ¿Vio estas botas que tengo puestas acá hasta las verijas?
Sí.
No es porque soy así un poco demasiado elegante, sino porque son las que se usan para pescar truchas.
Con mosca.
Sí, cuesta lo que cuesta.
No, señor.
Un hotel ahí cuesta un ojo de la misma.
La pesca con mosca que le ponen ahí a los bichos.
Nos metemos en el río y más o menos te llega justo acá.
¿Acá?
Acá donde te dije.
Ah. El agua bueno, fría, ¿eh?
Pescamos, sí, ahí llega gente, pero de todas partes del mundo.
Sí, vienen los magnates, además. Vienen,
sí, sí.
Los magnates del mundo van a pescar ahí, el
todo,
dueño de la
ciudad. Ahí amontonado.
No, amontonados no.
No, no.
Hay mucho espacio.
Y ya que están, siguen de largo y van a ver cómo se rompe el
glaciar
Perito Moreno.
Perito Moreno. Ah. O sea, el glaciar Perito Moreno.
Cómo se raja el glaciar.
Sí.
Y todo eso.
Sí,
pero
hay muchas
guarderías hay. Para mí las guarderías más delicadas son las guarderías de personas. De personas como, por ejemplo, niños.
Ah, no, bueno,
casi
sí.
Casi podría decir.
No, casi no. Hay guarderías infantiles, se refiere a usted.
Cada vez hay más, ¿eh?
¿Sí?
Bueno, nosotros aquí en este baile, donde usted acaba de dejar el sobre todo, en este boliche, al lado tenemos los niños.
¿Cómo los niños? Hay
los
gente
niños,
que viene al boliche.
Personas, claro, vienen al boliche, que lo van a meter, un chico de 3 años, lo van a meter adentro de un antro como este.
No, me imagino que no, pero
señor, no.
Vienen directamente
lo
con los chicos.
Ahí. Hay un pelotero, qué sé yo. No dejamos, muchos dicen, no lo vayas a dejar que se junte con otros hijos de otros tipos, pues yo sé la gente que viene aquí.
Bueno, no, pero ¿y cómo lo, mientras tanto juegan los chicos?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo puedo acá en esta escuela o en este pelotero
sí.
o donde sea asegurarme de que no van a dejar que mi hijo haga buenas migas con otros chicos. O sea, yo no quiero que se haga amigo de nadie.
¿Sí? No, pero si no se aburre, ¿cuánto tiempo va a estar usted acá en el boliche?
No lo sé, señor.
Bueno,
depende cómo me vaya en el baile. Si me va bien, me voy a quedar un rato largo. Por ahí si me va mal, a lo mejor en 10 minutos volví, porque no me gustó ninguno.
Bueno, mire,
pero no me gusta la gente que viene acá, así que menos me van a gustar sus hijos. No lo deje que hable con nadie. Cuando empiece a hablar con alguien, usted...
No, pero los chicos...
Aíslelo.
¿Cómo? ¿A dónde lo voy a aislar si juega?
Lo meto dentro del pelotero y listo.
No, pero en el pelotero juega.
Dijo tu papá que no te deje hablar con ninguno, estos malandras.
No, no puede ser eso, señor. Los chicos entre ellos hablan y en los juegos hay que hablar.
Bueno, eso es lo que no quiero porque va a aprender malas cosas.
¿Cuántos años tiene su nene?
No estoy seguro.
¿Cómo no estás seguro? No, contó los años desde que nació. ¿Qué año nació?
Ah, sí es, ¿no?
Bueno, y vaya contando.
Bueno, ¿para qué me lo pregunta?
No, porque no lo vamos a poner con los más chicos, depende de la que tenga. Está el pelotero, la plaza blanda, está el...
Tiene, no me diga que tiene 14 habitaciones.
Hay distintos ámbitos.
Una por edad, no creo.
¿Y los niños de 2 años?
¿Por qué no hace lo mismo en el boliche?
Porque no vendría nadie.
Especialmente yo. Bueno, muy bien. ¿Quiere que veamos lo que dicen
sí, por favor,
nuestros
oyentes que
acerca de este asunto tan delicado o de otros asuntos?
Sí, seguramente.
Por ejemplo, acá lo tenemos a Carlos Roberto Segane, que sí dice, soy humorista. No empiece, Segane. ¿Qué Segane este, no? Hace años que los escucho. Sería un sueño cumplido poder, una de estas noches, hacer el programa con ustedes. Aseguro conocer la temática del programa, ya que los escucho hace años. Espero que me inviten y seré feliz por siempre. Abrazo.
Muy bien. Bien. Una postulación.
Sí, claro.
Dana Santander dice, salúdenme, que todas las noches no me duermo hasta no terminar de escucharlo desde Salta. Me encanta desde la introducción hasta la última frase irónica. Que bueno, es la que sigue a la introducción, después no, sí, no hay nada.
Pero que hablando de humoristas, tengo una información, que es que Tomás Sanz, que sí también es humorista, ¿no? El famoso y querido Tomás Sanz, hace una charla en el Museo del Humor, que queda allá en la Avenida de los Italianos.
En la costanera...
¿Sabes, Cristo, dónde?
Sí.
851.
Es lo que era la Múnich.
¿Dónde era la
ahí
Múnich?
Sí.
Esto es a las 4 de la tarde mañana. Se llama Zapatos en la heladera, la charla. Y acá dice, moderador Juan Acosta. No sé, ¿qué hace el moderador? ¿Lo modera Tomás?
Lo modera, lo atempera.
Dice, no, se guarde eso, Tomás.
Después de cada frase le dice, no es para tarde.
Lo tranquiliza, sí, lo agarra. Dice, no, déjalo, Tomás, no te pierdas. Ese es el moderador. Bueno, esta mañana a las 4 de la tarde, el querido Tomás Sanz, en el Museo del Humor. ¿Qué es Avenida de los Italianos, Boulevard de los Italianos? No,
sí,
Avenida de los Italianos.
Avenida de los Italianos.
8-5.
Tiene una cuadra la Avenida de los Italianos, pero claro, es una cuadra de 1.200 metros.
Claro.
Ese...
Tanto es así que el número es 851.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, Clau Rodríguez Silva dice, estaba con mi papá, viene de anécdota parece.
Sí, claro.
Y le dije, me gustaría escribirle a Dolina, pero me da un poco de vergüenza.
Ah, sí, sí, a mí también.
Y él me respondió, tendrías que escribirle algo inteligente.
Ajá.
Se quedó en silencio y le dijo, saludalo nomás.
Una persona inteligente.
Gracias.
Dolina, dice Edgar Lianes, ha relatado historias de amantes desde la antigüedad hasta la Revolución Francesa. ¿Qué tal una más cercana en el tiempo? Porque eso no es así. Hemos relatado historias de amantes de todos los tiempos.
Contemporáneos.
Sí, también. Y acá habla de Mussolini y de Clareta Petacci, ¿no? Que fueron colgados ambos juntos. Saludos de Montevideo y pide la milonga Durano a 40 el ciento. Bueno, dale.
Mira aquí Robert Rey. se llama, o sea, se llama, dice, Alejandro, ¿por qué le da tanta importancia a la complejidad? No lo entiendo bien.
Está muy bien. Marco Franco, feliz no cumpleaños, me dice. ¿Cómo explicarías lo que es la superioridad moral de una persona? No, dice, porque lo escucho hablar de ello. En realidad no hay tal cosa. Superioridad moral es un territorio ficticio creado por quien se siente allí, ¿no? Mm. Y hay personas que encuentran fácilmente una razón para sentirse moralmente superiores a los demás. Generalmente son razones de raza, de nacionalidad, pero también de política, y también en el colmo ya hay hasta oficios que hacen que el tipo se sienta moralmente superior, ¿no?
Títulos.
Títulos, claro, sí. Distinciones. Pues, entonces el tipo, desde cierta superioridad moral que él mismo construye, dice, no, mire, yo te hablo como médico.
Uh-huh. ¿Usted es médico?
No, hablo como médico. Es decir, le hablo desde una superioridad moral. Se lo digo yo que soy médico.
Mariano Enrique Cristeche.
¿Qué tal, che?
¿Cómo le va?
¿Cómo me gustaría llamarme? ¿Cómo es?
Cristeche.
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 Bueno, entonces no me gustaría tanto.
Era mejor Cristeche. Hola, negro querido y Patricio. ¿Qué mejor plan para el viernes que escucharlos a ustedes y después ir a mirar una peli de terror?
Ah, Esther Matías, le contaron que en el acto de inauguración del Centro Cultural de la Cámara, la TV lo ponchó un montón de veces. ¿Estaba bien ubicado o le van a dar otro premio? No, estaba ahí. Me colé en un buen lugar.
Estaba en la primera fila, ¿no?
Sí. Checho Mamani, gracias por ser un buen crítico de la sociedad del consumismo, dice. No de la sociedad de consumo, de la sociedad del consumismo.
Del consumismo.
Que debe ser mucho peor.
Sí, ya. Porque ya no hay ni consumo.
¿Cuánto cuesta la entrada? Dice, para su programa, y se puede llevar pochoclos de mi casa o no, dado que aquí los venden. Desde luego los vendemos aquí.
Claro. Por supuesto.
Es uno de los espectáculos más exitosos de la temporada. Basta de sociedad de consumo. Viene con cena incluida.
Sí, sí. Milton Rabe dice, saludos a todos de un chaqueño residente en la ciudad de Córdoba. Me imagino que será él mismo, Milton Rabe. Dice, muy bueno el programa, el trío sin nombre, le pide cosas de Guns N' Roses. Bien.
Todas las noches los escucho, grita Francisco Collar. Bueno, quiere el tango naranjo en flor. No, es el único que lo canta es Rolón, señor. Dale.
Germán Majide dice, estoy releyendo Un mago de Terramar. Creo recordar que usted lo había elogiado.
¿Qué?
Entonces no lo había elogiado.
No,
un mago de Terramar. Dice, si me equivoco y no lo leyó, se lo recomiendo.
No, y puede ser que me equivoque yo y lo haya leído y me lo haya olvidado, en cuyo caso no me lo recomiende. Pero no, creo que no lo he leído, no. Estoy seguro de que no lo he leído. Guido Andreoli Pignanelli. Mamá, ¿para cuándo el segmento? Mamá, fui a comprar un paquete grande de papel higiénico, pero en el almacén no me dieron bolilla, así que vengo por la calle, bla, bla, bla. Bueno, un chiste de Pignanelli. Gracias.
Sí. El chamo de Barrio Mitre dice, Dolila, estuve escuchando una vieja charla sobre el amor cortés. Así que el amor al final es un invento de las clases dominantes. Ya me parecía. Franceses tenían que ser.
Franceses tenían que ser, ¿no? Quizá el amor como lo concebimos nosotros, o como lo concibe cierto sector de la sociedad, bueno, es muy difícil todo eso para mí ahora, pero no es, el amor cortés no es una idea tan relacionada con la clase social, sino con una serie de lugares comunes propios del amor, ¿no? Y que no se conocían antes del siglo XII o XIII y empezaron a prácticamente inventarse allí en el sur de Francia. ese amor que podríamos llamar romántico, la idea de hacer cosas nobles y dedicarlas a la persona amada, especialmente desde el hombre hacia la mujer, la idea de seducir por el esfuerzo, por el sacrificio, la idea incluso de que el arte tenga una dirección de homenaje.
La galantería en eso,
la poesía no ya referida a la construcción de belleza y a la formulación de un juicio acerca de la naturaleza humana, sino construida en forma de homenaje, y el destinatario de ese homenaje es el objeto del amor del poeta. Me va a decir usted, esto es más viejo, y yo le voy a decir, y sí, eso es más viejo, pero en el siglo XII y XIII se estipularon la mayoría de las reglas que hoy rigen para esa clase de situación amorosa que yo acabo de describir, ¿no? que es muy, está muy llena de protocolos y de reglas, solamente se puede amar una persona a la vez, el amor que decrece muere, en fin, todas esas cosas. La antigüedad clásica no conocía eso, no conocía, era en ese sentido más realista con los sucesos amorosos. Uno se enamoraba, pero el amor estaba más relacionado con, afortunadamente me parece a mí, ¿no?, con el erotismo, con el deseo, y no con esta cosa del enamorado como héroe. Eso es una forma artística que nació en las circunstancias que le acabo de decir. Digo, más o menos esa podría ser una respuesta torpe pero aceptable.
Bien, Noelia Peta dice que es de Mar del Plata y que está con Mariano, que escuchan todas las noches, y son pedidos para el trío Sin Nombre, que hoy viene, ¿eh?
Hoy viene, sí.
Le piden Stand By Me.
Bueno,
se lo vamos a pasar.
¿Quiere que hagamos una breve pausa en
sí,
el transcurso
nada,
de la
no
cual,
sido, nada
siguiendo algunas de las reglas del amor cortés, vamos a entregar flores a todas las damas,
sí,
y saldremos a hacer hazañas en nombre de las damas que así lo soliciten?
Sí, señor.
Bueno, pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Tienes pulso, tienes vida.
Una de las voces más emblemáticas de la música popular llega a Cocina de Culturas. Julia Senko, luego de una exitosa gira por Europa, compartirá las canciones de su último disco Mi Libertad, jueves 4 de junio, 22 horas, anticipadas en Cocina de Culturas. Más información, www.cocinadeculturas.com.ar.
Dicen que yo estoy apagado. Mira, si yo voy a estar apagado, estoy más encendido que nunca.
Encendidos con Joel Rossi, sábados de 9 a 13 en Pulso.
¡Qué divertido, hombre!
Pulso. Fin espacio publicitario.
Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Recuerden que el martes haremos el último programa en Buenos Aires antes de partir hacia España. Estaremos en Madrid en la sala Galileo Galilei.
Así es.
Los esperamos el martes aquí.
Hablaremos esta noche de algunas historias extrañas que tienen que ver con la medicina. Atención, los médicos que están en la... ¿Hay algún médico en la sala?
Gracias.
Porque se ha desmayado Barton. Bien. Hablaremos primero de José Recuero, un español que vivió allá por el siglo XVIII. Era ciego. Su prodigiosa habilidad como médico era reconocida en Villa de la Mancha, en la zona de la Mancha, y más precisamente en los campos de Calatrava y Montiel. Aseguraban los vecinos de esa región que Recuero, y mejor todavía Recuero, era ágil de manos para tocar la vihuela y que podía curar con la música a los enfermos. Lo hacía con jotas, fandangos y seguidillas. Esta es una jota. En cuanto al fandango y la seguidilla, no le conviene. Para lo que usted tiene,
sí, ¿no?
Es la jota. Pero donde con más asombro se veía la eficacia del doctor Recuero era en el tratamiento de las picaduras de las tarántulas, productoras de un mal horrible conocido en esos tiempos como tarantismo. Te picaba una tarántula y te agarraba, ¿qué?
Tarantismo.
El tarantismo.
Tengo un tarantismo que no me...
Que me estoy... Sí. Bueno, estoy viendo el diablo en calzoncillo.
Y no tarantulismo.
El doctor Francisco Cid, miembro de la Academia de Madrid y médico titular del Cabildo de Toledo, escribió un libro para demostrar, con curiosos datos, que el tarantismo se curaba con la música al modo como se hacía en la Puglia, en Italia. Y en tal obra se decía que en La Mancha habían muerto varios por no encontrar quien le tocase la tarantela, o por haber llegado tarde el que se la tenía que tocar.
Ah, bueno.
Discúlpeme que me exprese en estos términos. El ciego, José Recuero, había viajado a Italia y se había instruido en todas las tarantelas que se tocaban en el país para curar a los picados en España. Lo que se dice un viaje de estudios medicinales. Sí. En febrero de 1783, el noble Manuel de Córdoba sufrió una picadura. Muy bien. Ya estaba en su última confesión el tipo. Se moría. Cuando se acercó, ¿quién? José Recuero. Y dice la crónica que Recuero peló la viola y empezó con un fandango. El enfermo permaneció quieto hasta que empezó una tarantela, que era lo que el enfermo estaba esperando, evidentemente. Una tarantela vendría a ser...
Sí, pero...
Voy a tocar toda la tarantela.
No.
De gusto. Que aquí nadie ha sido picado por tarántulas. Aquí a lo sumo cucarachas.
Bueno, pero ya le volvió el...
Pero no le hacen daño a nadie. Bueno, y por ahí el moribundo, Manuel de Córdoba, empezó a bailar con ligereza y sin perder el compás, que era importante para curarse. Parecía el más diestro bailarín. Los presentes se reían de ver bailar a un hombre al que jamás habían visto moverse con ninguna música. José Recuero hizo bailar al enfermo toda la tarde y el enfermo se sanó. Mire, yo hasta aquí no creía.
Sí.
Pero ahora, después de lo que acabo de leer, me he convertido súbitamente al budismo.
Bueno, señor.
Ahora creo en todo. No creía, pero qué convincente que es este...
No, lo menciona, nada más que
este texto de difusión. Uno empieza a leer y ya deben ser mentiras. Y acá... Y el enfermo sanó esa parte, ¿no?
Sí.
El método de Recuero fue famoso y muy solicitado, tanto que el rey Carlos III lo llamó cuando se enfermó. Se enfermó y lo llamó. Y se llamen, dice, al tipo que toca la tarantela. El ciego Recuero tocó para el rey alguna música, pero fue en vano. Bueno, porque al rey no le había picado ninguna tarántula. Tanto es así que se murió.
Claro.
O sea, incluso sus últimas palabras fueron: lástima que no me picó una tarántula. Bueno, ese es el primer asunto, la primera historia extravagante que teníamos. Segunda. Un cirujano poco escrupuloso del siglo XVIII, esta vez en Francia, fue Jacques Bollier, más conocido por el nombre de Frère Jacques. Dicen que operaba los cálculos hepáticos de un modo sorprendente. Él se especializaba en cálculos hepáticos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a que me opere los cálculos hepáticos. Chao, justo. Lo notorio en el método de Frère Jacques es que hacía las operaciones de una forma grosera y muy poco científica. Y era uno de los pocos que se atrevían en aquella época a hacer esa operación, que era muy peligrosa, ¿no? La operación de cálculos hepáticos. Sus conocimientos en anatomía eran producto de su antigua profesión. Había sido verdugo.
Ah.
Y Frère Jacques fue uno de los que diseñaron la muerte de Damián, aquel que había intentado matar a Luis XV. Hemos hablado acá algunas veces. Digo diseñaron porque fue una muerte muy preparada, muy teatralmente preparada. La hemos contado algunas veces aquí. Primero le arrancaban una cosa, después otra, y bueno. Y se trataba de torturar al tipo, al pobre Damián, que de modo tal que no se muriera. Iban arrancando cosas, prendiéndole fuego a otras, y la gente ahí bien aplaudiendo. Bueno, esto le proporcionó a este señor profundos conocimientos de anatomía. Un día el mariscal duque de Lorge supo de las habilidades de este hombre, de Frère Jacques, y lo mandó llamar. El duque creía sufrir de cálculos hepáticos, y muy cauto, ¿no es cierto?, antes de entregarse a este cirujano, juzgó conveniente ponerlo a prueba, imagínese.
Sí.
Yo haría lo mismo. Y entonces buscaron en París 22 enfermos del mal de la piedra, de cálculos hepáticos. Y estos 22 enfermos fueron llevados al Palacio del Duque y operados por Frère Jacques ante los ojos de los médicos del rey. Y esos médicos informaron que las operaciones habían sido efectuadas horriblemente, pero que todos los afectados se habían curado en pocas semanas. Mirá vos. Más cauto aún, el duque hizo firmar a Frère Jacques una nota en la que debía responder con su muerte si algo salía mal. Por la presente me comprometo a morirme si algo salía mal. Y el tipo firmó. Y tuvo lugar la operación. Y fue un desastre. El cirujano estimó que al duque no le quedaría mucho tiempo de vida y entonces tuvo la siguiente idea. Se le acercó alegremente y le comentó al enfermo, que tenía sus últimos minutos de lucidez, que los resultados habían sido magníficos. Y el mariscal duque de Lorge se puso contento por un momento y rompió aquella carta que había firmado Frère Jacques.
Rápido.
La rompió. Se dice que este hombre, después se murió,
Claro.
Al otro día.
Sí.
Primero rompió la carta.
Agotó
y al otro día
ahí.
Se murió.
Sí.
Bien, este hombre, el Frère Jacques, terminó sus días en Rusia, pero no sé de qué manera.
Ay, no tenemos más datos.
No tenemos más datos, pero tenemos el dato que engañó al mariscal Duque. Usted da fenómeno. Tipo, sí, qué suerte. Rompió la carta.
Sí.
Y en el mismo movimiento espichó. A comienzos del siglo XIX, esta es otra historia, un médico llamado Enrique Cohausang, disculpen ustedes, Cohausang, médico de Mustang, tenía la siguiente teoría. Consideraba que el aire de los pulmones estaba saturado de toda clase de emanaciones, disculpen, ¿no?
Sí.
Están comiendo. Incluso de átomos.
Así, de acuerdo con la experiencia, el aliento del enfermo te enfermaba, era infeccioso. Hasta allí, todo es más o menos pertinente. Pero Cohausen también aseguraba que el aliento de una persona sana debía contener elementos vigorizantes. Ajá. Si dicho aliento era inhalado por otros, ingresarían estos elementos vigorizantes a la sangre y todos terminaríamos jóvenes, contentos y felices para siempre.
Todos soplando.
Sí, ese es Cohausen. Aseguraba que el más poderoso bálsamo vivificador era el aliento de las muchachas jóvenes, como lo sabe cualquiera. Bien, Cohausen decía haber comprobado que al entrar ese elemento esencial en el torrente sanguíneo de un hombre enfermo, por ejemplo, renovaba la sangre cansadita y aceleraba el movimiento del pulso. Me gusta sangre cansada. Ay, doctor, tengo la sangre cansada. Es una figura poética interesante. Es más interesante desde el punto de vista poético que desde el punto de vista médico. La sangre cansada que llega pidiendo permiso a las heridas y sale despacito, como si nada. Bien. El caso es que este hombre citaba textos antiguos para adornar su teoría acerca de sus aires rejuvenecedores. Seguro habrá citado a la Sulamnita, ¿se acuerda? Aquella muchacha que pusieron en el lecho del rey David para rejuvenecerlo, para reanimarlo, con resultados más bien melancólicos. Bueno, y eso hacía, y así se ganó la vida. No daba ningún resultado,
no,
pero era fenómeno. Vos ibas ahí, hacías cola, salían unas minitas y te echaban el aliento. Y ya te preguntaban, ¿se siente mejor? Y sí, decía, sí, hombre, sí. Bueno, pero estas teorías tuvieron un éxito efímero. Cuando se publicó una edición inglesa, algunos médicos de Londres aplicaron a sus pacientes el método, ¿no? Hicieron que los hombres débiles recibieran el aliento de algunas muchachas que eran especialmente contratadas para ese fin, ¿eh? Debió ser algo digno de verse. Pero los resultados no fueron los esperados. Bueno, depende de lo que uno esperara. Lo que quiere decir es que no se curaban los tipos.
Claro.
Porque si a mí me lo hicieran, los resultados serían los esperados. Es decir, nada. Bueno. Más tarde aparecieron quienes, olvidándose por completo de los fines del tratamiento,
sí, me lo
garpaban no para curarse, señor. Y esto lo denunciamos sin temor.
Señor.
Porque ya pasaron muchos años. Sino porque les gustaba que lo soplara.
Claro.
Y dice, iba y decía, a ver, hágame soplar un rato que me siento un poco caído.
No, pero...
No sabemos qué fue del extraño doctor Cohausen, pero aquí termina esta selección de pequeños disparates médicos. Tengo algunos otros, ¿no? Como cualquiera que haya ido alguna vez a hacerse curar algo. Pero hoy elegimos estos tres. ¿Cuál le gustó más?
Todos me han gustado, ¿eh? Este quizás es uno de los más extravagantes.
Este es el que me gustó, este es el que más me gustó, señor.
Es raro. Ahora, cuando las chicas los soplaban a los enfermos, ¿no recibían los aires de los enfermos también?
No. No, ¿por qué?
Porque es raro.
Bueno, iba porque el tipo uno y le soplaba a ella. El tipo se ponía medio a ponerle de espalda. No sé.
Señor. ¿Lo soplan de espalda?
Mi respuesta honesta es no sé.
No hubiera aclarado que era de espalda.
Porque las minas iban y el tipo por ahí justo se mandaba un suspiro.
Claro.
Claro que es un suspiro viejo, ¿no?
Sí.
Y
la contagia.
Y la contagia. Y salió ahora tipo, ay, tengo la sangre cansada.
Sí.
Bueno. Yo quiero dedicar esto a los médicos argentinos, pero también a los enfermos argentinos, que son los mejores del mundo.
Ah, bueno.
Que son pedidos por todos los hospitales y triunfan en todas partes los enfermos argentinos. Bueno, hemos ido a buscar algún tanguito que tuviera que ver con estas obras.
Sí.
Y me parece que hemos encontrado algo alusivo al amigo Recuero, ¿eh? al ciego que tocaba cuando te picaban las tarántulas. Y vamos a escuchar entonces un tango que fue compuesto en honor
a Recuero.
A Recuero.
Sí.
Se llama Pa' que bailen los muchachos. Se refiere a los muchachos enfermos de tarantismo.
Sí. No sé.
Aníbal Troilo, Roberto Grela, Pa' que bailen los muchachos.
Aníbal Troilo y Roberto Grela. En La Venganza Será Terrible. Pa' que bailen los muchachos.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
¿Siempre quisiste cantar en un coro? Ahora podés hacerlo. Inscribite para la audición de voces para el Coro de Cocina de Culturas en Julio Arroca 491 al 486-2689 o por mail a info@cocinadeculturas.com.ar.
Radio informativa con buena música. Radio musical que te informa. Pulso.
Aline Demirjian en Cocina de Culturas. La joven artista descendiente de armenios presenta su disco Buscando al Ámbar, viernes 5 de junio, 22:30 horas. Anticipadas en Cocina de Culturas. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
Bueno, la verdad que yo estoy muy contento, ¿no? Es un programa que viene saliendo redondo. Trabajamos toda la semana para que el programa pueda salir bien.
Domingueras. Todos los domingos de 8 a 13 horas con May Gordillo y Fer Rojas.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
Pasado, Lenny Kravitz publicó su disco Strut, que a los 50 años lo muestra en un excelente momento artístico. De este álbum se ha extraído un nuevo simple llamado Sex y es el insuperable de la semana. I feel the face of your fire. canción Sex con Lenny Kravitz.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
Tanto tú, oh alumno, como usted, señora, que es la madre del alumno.
Sí, hay que preparar cosas.
Sí, señor.
Los alumnos ya prepararon, como acá en la puerta de la radio, vio que pusieron banderines.
Sí, es precioso, ¿qué? Como... es precioso.
Bueno. Estuvieron trabajando con papel crepe.
Ah,
con
sí.
Todo, para hacer las guirnaldas, para sí, hacer sí. Todo eso.
Y
para
que van a estar todos los de acá de la radio disfrazados de algo.
Sí, ser, ya estuvieron hoy a la mañana, no sé si disfrazado, estuvo el gato Silvestre.
Ah,
me
sí.
Dice que sí, allá Vincent.
Estaba
dice,
disfrazado sí. De Ascuénaga.
Sí. Ya había venido otras veces también.
Sí, siempre se...
De Ascuénaga.
Se disfraza de Ascuénaga, bueno. Es lo que, me, que mejor le sale. Y...
Y tocó una banda de...
¿Ah, sí?
No, no, no sé si Los Granaderos o qué, pero 6 de la mañana arrancaron los vecinos. Sí, señores, respira la frente al palón. Ahí está. Las perros adultas de Arraio del Plata.
Bueno, ¿sabe que en los colegios se hacen siempre unas obritas... que a veces sí. Las escriben las propias maestras, Dios libre guarde, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces trabajan todos los tipos de la primera junta, u otros próceres, o lo que sea, según la fecha, qué sé yo.
Cada uno tiene su papel.
Tanto, cada uno de alumnos tiene su tu papel, qué sé yo. Y sí. Y bien, Saavedra, para que vos sepas que el otro es Saavedra.
Sí.
¿Sí? ¿Qué se le frunce, Moreno?
No. Ya se le va a fruncir, le dice. No, y están French y Beruti afuera.
Me voy de viaje. Ah, ¿sí? Se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. Eso es así, ¿no? Y termina la obra.
No, siempre tienen... Hay dos nenes que hacen de French y Beruti. Que
ah,
están
sí. Escarapelas, escarapelas. Y nada más.
No,
ya nadie lo quiere ese papel. Salvo que se hagan obras ya distintas, ¿no? ¿Sabes, French?
¿Qué pasa, Beruti?
Tengo una idea que puede hacer progresar nuestro negocio tambaleante por tu torpeza. Ni te lo imaginas, ¿verdad?
Bueno, no sé, ya habíamos hablado.
¿Sabes cuánto dinero hemos perdido el último año?
¿Cuánto?
No, no, yo no lo sé.
No, yo tampoco, Beruti.
Observa estas cintas.
No estamos para cintas ahora.
Verás que sí. Solo préstame atención, French.
Está bien, Beruti.
Son cintas celestes. Que me sobraron, las compré por monedas. Podemos vendérselas a los patriotas, mezcladas con estas otras cintas blancas.
¿Quién va a querer cintas blancas que no tienen color?
Basta con que le demos un toque patriótico a esta mezcla de colores. Basta que lo sacralicemos para que todo el mundo compre, 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 compre. La sociedad de consumo es así. French.
Beruti, ¿cuántas cintas tenemos que vender para alcanzar alguna fortuna?
500.
Creo que es mejor negocio el de los paraguas.
Lamentablemente, ya hay alguien que compró paraguas. Mira, mira este cuadro.
¡Oh! Ese es el Cabildo.
Sí.
¿Y los paraguas?
Ahí están. Ya los han vendido, Casa Cherburgo.
Faltarán guardarropas.
Para guardar las escarapelas.
escarapelas celestes y blancas.
Mira, French. Sí, ya amanece. Amanece lluvioso, frío. Hoy seremos libres, pero también ricos. French. Libres y ricos. ¿Te dice algo eso?
Creo que son de otro color las escarapelas.
Así es. Hasta luego, French.
Fue un gusto, Beruti.
Y esa es la hora, French y Beruti.
Pero no está un poco tergiversado algunos, French y Beruti, y algunos hechos.
Epígonos del liberalismo.
No, lo peor es cuando ahora muchas maestras en escuelas progresistas.
Sí.
Hacen más.
¿Cómo va esa reforma agraria, Moreno?
Para darle una impronta contemporánea.
Sí, claro, claro.
Mezclan cosas de, sí. Ponen el cabildo, el mismo cabildo de cartón que hacen como sí. Escenografía con las arcadas un poco desparejas, ¿no?
Ay, cómo no me gustan las arcadas.
Se van haciendo. Pero ponen, por ejemplo, cámaras de televisión con programas de actualidad.
Ay, que con llegan, Tinelli.
Claro, y hace
Tinelli, gracias a Tinelli somos libres.
Claro, algo así. Entonces, están los de la primera junta, pero hacen cosas que se hacen hoy en la televisión.
Sí, claro, claro. Es un recuerdo, no el recuerdo de nuestros próceres ni de los padres de la patria, sino el recuerdo de sus próceres y sus padres de la patria.
Sí.
Que son las figuras de la televisión, de las cuales no se pueden...
aparecen
no
en todos los actos.
No se olvidar nunca, son que están presentes siempre. Pero no por una manipulación de los canales, sino por un fervor patriótico que tienen muchas personas, entre ellas nuestros educadores.
Bueno, sí, es una forma de fervor patriótico.
Que le diga las fiestas que yo he visto de mis pequeños hijos con cosas como las que usted dice. Uh-huh. Pues me he peleado mucho con eso, pero bueno por
sí.
Suerte nunca faltan maestros más criollos un poco, no digo ni más patriotas ni menos, pero con un poco de mejor gusto. Sí, lo que puede decirse es esto. Ya el chico tiene suficiente Tinelli fuera de la escuela, claro, como para que se lo pongan dentro también. Entonces, a mí un día me dijo uno que era ministro, un joven ministro de educación, que me dijo, mire, nosotros estamos tratando de abrir la puerta de las universidades para que la realidad entre a las universidades. Y yo decía, mire, los aires que se respiran en la realidad son tales que convendría cerrar un poco la ventana para que por lo menos en las universidades se respirara un aire más científico, más complejo, más intelectual.
Académico, claro.
Más académico. Y entonces dejar, por ejemplo, a los tipos de los programas de televisión que se pelean, que por lo menos no los tengas en el aula. ¿Para qué lo mandas al colegio a tu niño? Respuesta, para que por lo menos durante 3 horas no estén viendo a fulano, a cómo se llama, a Tom Lupo. Eso no está mal, es un proyecto, yo diría humilde, pero interesante.
Sí, poco pretencioso.
Bueno, ¿cómo debe vestirse un niño?
No, el niño, bueno, depende si hace de patriota, de granadero.
Claro, no puede ir de niño. Siempre el 25 de mayo tiene que estar disfrazado el tipo como Silvestre.
No, los que actúan. Sí. No,
de
los que actúan.
Granadero, de qué sé yo.
Los que actúan, sí. Hay algunos que no son convocados para el acto escolar.
Ah, son los peores alumnos.
Están ahí.
Los malos alumnos, sí. Los...
Pero tienen que tener la escarapela, tienen que estar.
No, yo si a mí no me ponen y me dan un papel decente en la obra esa, agachate que viene Beruti.
Sí.
Yo no me voy a poner. poner la carapela.
Pero
me ponen, señorita.
Sí, pero participa. Sí.
Nunca me ponen en la sobra.
Pero igual participamos todos.
Señorita, yo también quiero.
No, está bien.
Belgrano.
No. No estaba Belgrano ahí en el Cabildo. Tenés que esperar al 20 de junio, el Día de la Bandera.
¿Por qué?
Y sí, vamos a ver si... Sí,
tengo
pero...
mala, mala noticia, pero usted estaba ahí.
Sí, pero
viviendo
no estaba...
Viviendo y coleando.
No estaba como protagonista ahí de la historia.
Sí,
de...
estaba como protagonista.
Pero no se lo sale. No sale en la foto del...
No,
no,
sale. No sale porque pusieron a Tinelli.
Pero no podés estar... De una manera estás en todos los actos vos,
no,
Pablito.
No. La otra vez participé,
sí,
que me hicieron limpiar el baño.
Bueno.
Buenas tardes, soy el padre del alumno Pablito.
Sí, ¿cómo le va?
Pablito Portolongone, yo soy Portolongone.
Sí, mucho gusto, Portolongone.
¿Qué tal? Vengo a quejarme porque a mi hijo no lo ponen nunca. Nunca, por ejemplo, lo ponen de abanderado. ¿Qué es esto?
No, bueno, pero...
¿Qué es esto, loco?
¿Sabe qué pasa? Que hay 160 alumnos que tienen mejores calificaciones que su hijo.
Ah, que y... esto es una... Esa es otra cosa de la que tenemos que hablar.
¿Qué?
¿Cómo puede ser que le pongan tan bajas calificaciones? Dos cosas, era. Ya sabía yo que eran dos cosas. Una que no es abanderado y otra que las calificaciones son bajas.
Bueno, sí, son muy bajas.
Él a veces le quiere mostrar, porque el pobre no se da cuenta que son bajas las notas.
Ajá.
Porque nosotros lo felicitamos.
Bueno, no, pero no lo tiene que felicitar. Si tiene...
Entonces él le quiere mostrar el boletín a las tías y nosotros no lo dejamos. A veces le tiramos el boletín, decimos que se nos perdió.
¿Pero cómo que se le perdió?
Para que no se lo muestre a las tías y las tías se den cuenta de las notas bajas que tiene.
Pero con razón.
¿Pero por qué tiene notas bajas?
Porque...
Y los otros altas tienen.
No, bueno. Si
tienen bronca.
No es bronca, si señor.
Tienen bronca, señor.
Es que Pablito no entiende las cosas. Las pruebas las hace mal. Los resultados, además no se sienta a hacer la tarea, entrega enseguida la hoja en blanco.
Ah, muy bien.
¿Y sabe? No, ¿cómo muy bien?
Él siempre me dice, entregué primero que todo.
No, bueno. Y dibuja a las maestras.
Ah, sí, me mostró.
No, salió.
Esa, que se llama Luisita.
¿Cuál es? Sí. La señora Luisa.
Sí, ¿cuál es?
La señorita Luisa.
Porque mira el dibujo que me hizo.
No, eso, ¿pero qué es eso? ¿Esto?
¿Esto qué?
Esta bueno, es la señorita Luisa.
¿Por qué no me lo ponen de abanderado?
Porque hay que tener ciertos méritos para ser abanderado.
Bueno, lo he dicho, es una meritocracia, ¿no es cierto?
No es la
muy
meritocracia.
Bien, señor. Usted no sabe con quién está hablando, ¿eh? Usted no sabe con quién está hablando.
¿Usted no es Portolongone?
Ah, sí sabe.
Bueno, sí. Mire, Portolongone, no tengo toda la mañana para atenderlo, discúlpeme.
Claro, porque
pero
hay
mucho
acto escolar, ¿no?
Está el acto, estamos muy nerviosos porque hoy los chicos por primera vez van a hacer un acto con el Cabildo. Y la Casa de Tucumán en el mismo escenario. Juntamos el 9 de julio.
A mí la Casa de Tucumán nunca me salía. ¿Vio la parte esa que hay como un chorizo ahí?
Sí, la
como
columna.
¿Un pulgue de empanada? Ay, no me salía, me ponían todo a cero.
Bueno, sí. Es la única cosa difícil.
La maestra me tenía bronca.
Bueno, por todo lo malé.
Claro.
Es la única cosa difícil que tiene la Casa de Tucumán, porque después.
Sí, después es miel sobre hojuelas. En cambio, el Cabildo también es aburrido, el Cabildo.
El Cabildo, las arcadas, es lo difícil.
Sí,
que le quede parejo es difícil.
¿Cómo es parejo?
Que le quede parejo.
Ah, es muy difícil. A mí me quedaban, ponerle cinco arcadas grandes de un lado, cuando llegaba al otro, ya se me acababa el papel. Y tenía que meter todas las arcadas finitas, todas juntas, amontonadas, todos los próceres de acá.
Bueno, en el siglo XX le hicieron el favor de cortar el Cabildo.
Claro, sí,
y chao problema.
Intendentes ilustres vinieron a solucionar ese problema, claro.
Lo cortamos y es más fácil dibujarlo, señor. Y si lo sacan también va a ser más fácil.
Bueno, ¿sirven en las fiestas actuales, como servían cuando yo era un niño, chocolate?
El chocolate caliente.
Cascarilla.
Sí.
Chocolate sí. Caliente, pero hace unos calores que no...
Y bueno, pero no está previsto que haga calor.
Como aquellos niños que cumplían años en febrero e invitaban a sus amiguitos con chocolate.
Sí, no,
35 grados y los tipos tomando chocolate. Colorado, los chicos, le caía el sudor por todos lados.
No, sí, en algunos lugares se sirve el chocolate caliente, claro, claro, como una tradición.
Sí, sí.
Y lo que hay que controlar en los actos escolares ahora son los padres que sacan fotos. Todos quieren sacar fotos.
Todo
de
el
los
mundo chicos. Está, se sacan tantas fotos que no hay tiempo de vivir.
No, sí. Y en la foto sale gente sacando fotos también.
Claro, claro.
Ya, no hay otra
sacan
cosa.
Sacan fotos a personas que sacan fotos.
Que sacan fotos.
Y la hacen. Realidad no aparece nunca.
No.
La última referencia, uno ve un tipo sacando una foto, estará fotografiando la realidad, no. Fotografían a otro que está sacando otra foto, que es una foto de otro que saca otra foto. ¿Y dónde está la cosa en sí que está siendo fotografiada? No hay tal. Ya bueno. Hay tal. Hay 60.000 tipos fotografiándose entre sí, de tal modo que quizá en algún punto se cierra la rosca.
Sí, y uno sale por lo menos. Sí. Hay una realidad última. Pero bueno, acá todos quieren sacar la foto del nene, que es la primera vez que lo vieron disfrazado de granadero.
Claro, usar el niño así, disfrazado de granadero. Además, es una foto que el niño odiará toda la vida. Después la encuentran las novias del niño.
Sí, lo cambia.
El niño es grande, se lo mina y lo deja.
No le va, además, el gorro, el sombrero, le va por la mitad de los ojos.
No.
Le queda grande.
Niño muy malo y pésimo, uno de los peores niños que han existido. Pero no dejaba que me disfrazaran. No tengo fotos disfrazado de gaucho, ponele. O no. Bailando el pericón, no. Siempre estoy ahí de niño.
Siempre
de niño, un poco sucio, quizá. Por, digamos, con descendencia, una cuestión gremial de la niñez.
Sí, sí.
Pero no estoy disfrazado ni de nada, ni de payaso, imagínense.
Y sí, para los actos, no.
Y entonces mis novias ya no saben cómo encontrar un pretexto para dejarme.
Claro, eso. Mostrarme fotos.
La novia te deja porque no le gustas más, porque otra cosa te va a dejar.
Sí, en general es así.
Mira, desapareció el deseo, me voy. Nunca me han dicho eso. Y eso es lo que pasa siempre. Entonces, cuando ven una de esas fotos, dice, ¿quién es este? Bueno, soy yo que estoy acá en la fiesta de los curas.
Sí. Dice
que estoy disfrazado de ángel. Está usted en calzoncillo con
sí.
Con dos alas así, colgando de un piolín, mirando de ahí. Y tu novia dice, bueno, mirá, yo no puedo andar con una persona así.
No, pero ¿cómo, señor?
Y te deja. Ahora, si no encuentra esa foto...
¿No lo puede dejar?
No se puede dejar. Y anda buscando motivos. ¿Qué es una novia, por definición? Una persona que está buscando un motivo para dejar.
Bueno, Portolongone.
Sí.
Vamos a ponerlo a su hijo, al menos en un papel secundario.
¿Qué? No.
No,
un
sí.
Dele un papel.
En un papel secundario, como del jurado.
¿Qué jurado?
Es como Tinelli esto.
Ah, esto es Tinelli, ¿no?
Claro. Está el cabildo y hay una mesa al costado.
Pero no es secundario el jurado en Tinelli.
¿No es secundario ahora? No, es protagónico.
Y así, personajes históricos, ¿qué le parece?
Y pero para el 25 de mayo tiene que... Cualquier personaje histórico no nos sirve.
No puede ser para otra fecha, sí. ¿Qué hacía la Prida en ese momento?
¿Y la Prida?
¿Por qué no me lo pones de la Prida el 25 de mayo?
Sí.
Y el tipo no hace nada, porque no se,
claro,
no se aprende las letras. Pero está de la Prida y pasa y lo mira al público y le hace... Y hace como, para, ya vas a ver.
Ya vengo.
Pará.
Me faltan otros dos.
Para dos meses que vas a ver quién es quién.
Y así puede sumar.
Y ese es el papel de la Prida, es perfecto.
Sí.
Tipo de canchero, como diciendo, todos estos ahora dejalo.
Puede sumar personajes de la historia posterior.
No empiece.
Sí, y si tenemos muchos chicos.
Cosa que yo digo acá, usted aprovecha para hacer.
Tenemos muchos chicos nosotros. Si actúa por Talongón.
Hay más chicos que próceres.
Y sí.
Sí, claro. Por eso andamos así. En...
Bueno, pero hacen. Hacen de pueblo con los paraguas, claro. Agitan las cintas. Y si no, de paisaje muchas veces hacen. Yo una vez hice de árbol de chico. Sí.
Sí.
Todos
sí.
Hemos hecho de
árbol. ¿De qué árbol era?
No me acuerdo, uno.
En íspero.
No, ya que es un árbol, un roble, algo
yo
más.
Yo hice así. También papel de árbol, pero me dijeron que sobreactuaba.
Señor. Sí, los trajes, cuando hay muchos haciendo de lo mismo entre los chicos, se compite por el disfraz. Porque hay 10 árboles, por ejemplo.
Claro.
Y le hicieron, 10 madres hicieron los trajes de árboles.
Hay árboles que están.
Hay uno, sí.
Esos árboles que, de gente. Que
hay uno que son eucaliptos y otro que.
Con sí. Carteles de la municipalidad. Todo.
Y otro viene con dos ramas.
No, nada. Con una rama en la mano, que la arrancó en la esquina. El pie se olvidó la madre. Se olvidó la madre porque tuvo que ir al bailongo ese que...
Sí.
Vamos nosotros, entonces, va, y se agarra una rama y poner ahí, chao. Y la verdadera actuación está en eso.
¿En qué? Como,
el nene. Que vos tenés adentro, el árbol interior que tenés.
Pero no hay un árbol interior, el nene. El nene sufre.
Una rama de la mano se pone ahí. No sé.
Después lo cargan, los compañeros le dicen, eso no
¿qué hace Sauce Llorón?
Es triste, pobre niño.
Bueno, che, qué lindas las fiestas del 25 de mayo. Me da un poco de nostalgia, pero un poco
sí,
nomás.
Un poquito.
Es una suerte que la niñez sea horrible, porque si no, nos moriríamos de tristeza por haberla sobrepasado.
Sí.
Y entonces dije, así por lo menos uno dice, menos mal, ¿no? Ya no tengo que soportar esta...
Sí, los equipos de sonido de los actos escolares, no hay más...
Palabras de la señora directora, Estela Cedro. Niños, en un día como hoy, nacía la patria. Niños, loor a los héroes de mayo. Nuestra nacionalidad y que nos enseñaron una conducta, no como otros.
Ya va, mira acto de la CGT en un rato.
O si no, señora directora, señorita vicedirectora, señora secretaria. Maestros, maestras, señor presidente de la Asociación Cooperadora, señor vicepresidente de la Asociación Cooperadora, padres, madres, alumnos, alumnas, Jacinto, que es el portero.
Señor. Y después tiene que decir el discurso.
Y quiero anunciar como presidente de la Asociación Cooperadora.
Se saludó usted mismo antes.
Que hemos terminado la construcción del baño de niñas. Gracias. Que viene a poner fin a una larga espera
era una situación donde los niños debían solicitar permiso en la farmacia de la esquina. Pero esto no quedará impune, porque el año que viene reformaremos y ampliaremos, gracias,
sí,
el baño de niños. Y así hasta que no quede ni una sola persona en el baño.
¡Viva la patria!
Silencio. Bueno, extraordinario, los discursos del 25 de mayo.
Sí, es lindo eso.
Y si ahora alumnos de cuarto y quinto grado bailarán el gato. Bueno, de esta manera damos fin a este acto de celebración del 25 de mayo. Se ruega a los niños mayores que no reempujen a los más pequeños. Portolongone, siempre es usted. Vaya a la dirección, Portolongone. Pausa.
Su espacio publicitario.
Nosotros trabajamos. Vos pensás. Pulso. Música, información, vida.
Los Mareados están de gira por Argentina y llegan a Cocina de Culturas.
En estos tiempos,
los uruguayos compartirán su música de fuerte base en la murga, que incluye tangos, boleros y folclore. Sábado 23, 22 horas. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
Dicen que yo estoy apagado. Mira si yo voy a estar apagado.
Estoy más encendido que nunca.
Encendidos con Joel Rossi. Sábados de 9 a 13 en Pulso.
¡Qué divertido, hombre!
Pulso. Fin. Espacio publicitario. En Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el galponcito de la calle Gorriti 5963. Reiteramos, el martes será el último programa antes de partir hacia España. Estaremos allí en la sala Galileo Galilei, pero antes los esperamos aquí en el galponcito. ¿Usted bien. Tiene ahí algún mensaje perdido? Sí, por
sí,
ahí
hay un lenguaje de los muchachos de Florida. ¿Dónde están los muchachos de Florida? Ahí están, acá como adelante. Muchos. Y dicen, para Lola, Lola que está cuidando a Sol, un beso grande y anónimo. Mm.
Tan anónimo no parece, están ahí.
Bueno, no.
Le piden al sordo acá, ¿eh? Algo de Citarrosa, ¿no? Dice, para los chicos de Barrio Sur de Montevideo y fanáticos de la Vera Puerca.
Bueno, como aquí ya se encuentran los integrantes del trío Sin Nombre, vamos a hacer la correspondiente presentación.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata,
Radio del Plata,
nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
el sordo,
Arnaldo. A nuestro querido maestro, los integrantes del trío Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Cálido Vega y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Tolina. Bueno, Jimena Luna, así se hace llamar a alguien a través del Twitter, le claro. Pide help.
Ajá. ¿Lo podemos cantar?
Vamos a ver.
¿La está? Bien.
Un, dos, tres.
Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was younger, so much younger than today.
También le pedían golondrinas, si la tiene a la mano.
¿Sí? Podemos hacerlo.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, en el detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita
bebeta de mi pueblo, bebeta de mi barrio. La golondrina un día su vuelo detendrá, o habrá nube en sus ojos de baja lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se agita en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también se devuelve.
Bueno, Eduardo Olarte, también vía Twitter, le pide
claro.
Fields of Gold.
Bueno,
¿está lista la babosa?
Nunca.
Perfecto.
Atención, las primeras filas, ¿eh?
Bien, va. Un, dos, tres, y...
Aquí, maestro Alberto le pide algo del litoral. Sin nombre le piden Save Me.
Save
en
Me.
En este caso, Save Me.
Ya la tocamos,
loco. No. Y son cosas distintas. Una cosa sí. Es Help y otra cosa es sí. Save.
Claro, claro. Me leí, la traducción es lo mismo.
Todos los sinónimos no bien. Valen.
It started all so well. They say we made a perfect pair. But a shame it seems. The years fly, we live the night. I love you till I die. Save me. I can't face this life alone.
A continuar bailando, quiero contarles a nuestros oyentes que hemos sacado las sillas e incluso a las ancianas del lugar para facilitar un mayor espacio en las evoluciones de nuestros bailarines.
Sí, la circulación.
Quiero decir también que mañana nadie debe dejar de faltar a la charla de Tomás Sanz, Zapatos en la Heladera, a las 16 horas en el Museo del Humor. En el Museo del Humor se exhiben chistes viejos.
Sí, claro.
Entonces están ahí, hay un cartelito que está ahí, dice, el tipo que decía muchas malas palabras y fue a confesar. Y así. El del japonés, el argentino y el italiano. El del paisano que no encontraba el baño. El del otro paisano que fue a comprar supositorio. Y todos chistes viejos que hay un museo y están tipos que los cuentan los chistes. Está en cada stand. Dice, a ver, dice, un chiste viejo. Muy bien, ese tipo. Buenas tardes. Había un señor que se llamaba Pascual Angulo.
¡Oh! Mire, entonces, la gente se ría.
¿No? La gente se ría. Sí. Todavía no ya terminó.
No hay un salón que se llama así.
Sí.
El Salón Pascual Angulo.
El pabellón.
Claro,
el pabellón.
En el museo hay salones con los nombres de los chistes.
Es el pabellón.
El pabellón. Dice el pabellón Pascual Angulo. Aquí va a hablar Tomás Sanz. Y está el otro del japonés, Sakayama, qué sé yo, también.
Qué lindo museo.
Ese es el museo que yo siempre soñé, loco. Y el de la Junta de Güeyes, todo está. Bien, señores, vamos a continuar bailando.
¿Con qué bailamos?
¿Con qué quiere bailar él?
Con alguna alegría.
Él tiene la respuesta.
¿Cuál? ¿Cuál es la respuesta?
Muy bien.
¿Wanlo?
Sí. Bueno. Es para bailar.
Bueno. Perdón, disculpe.
Sí, ¿qué tal?
Con mi novia.
Buenas
¿Es
tardes.
Para bailar apretado o más bien suelteli?
Muy apretado.
Ah, muy apretado.
Sí.
Me ponen un compromiso.
Un, dos, tres.
Bueno, señores, nos acercamos casi al final, ya llega el tiempo de show por Del Plata. ¿Algo del Brasil no tienen ustedes, muchachos?
¿Del Brasil?
Sí,
bueno.
¿Del Brasil, bueno, señor? ¿Del Brasil? Si lo no sé así, si lo ubica.
Sí, sí.
¿Qué hacemos?
Más que nada.
Ahí va. Más que nada.
Un, dos, tres.
Vamos a tener que desalojar, lamentablemente, el salón, porque ya viene el siguiente programa.
Sí, viene Tiempo de Show.
Tiempo de Show. Y después viene remates de vacas que hay aquí.
Sí, sí. Acá hay de todo.
En la tarde se producen remates de ganado vacuno y porcino. En una palabra, vacas y chanchos.
Sí, señor.
Discúlpeme, señor.
Entendemos,
no, no es con usted, señor. Bien.
Es así, es así.
Verdad.
Ese no es
ahí donde está sentado el señor, hay un rematador, y donde están señalando estas personas, a veces hay chancho, vamos a
decirlo. Sí, vamos a decirlo así.
Todas las letras. Pues y lo rematan. ¿Cuánto ofrecen ustedes por este chancho?
No, por
no, este chancho es el jefe de no sé qué de la radio.
Sí. Bueno,
y cosas por el estilo. Asimismo, recomiendo a todas las personas que vengan el martes.
El martes sí, que haremos el último programa antes de partir hacia España.
Claro, para dejarnos un poco de onda, ¿vieron?
Claro, para ver si volvemos. Así.
Bueno, y ahora sí, nos vamos con la última canción.
Nos vamos...
Se preguntarán ustedes por qué no he cantado yo. Bueno.
¿Por qué no ha cantado usted?
Porque no sé. Yo me hago el que estoy enfermo siempre, pero en realidad nunca canté. Recito más bien.
Bueno, pero ahora mire, tiene la oportunidad...
Canciones recitadas. Por ejemplo...
A ver, por ejemplo, ¿cuál?
Esta, mire. Porque no engraso... Porque no engraso. Me llaman. Si a mí me gusta, ¿a qué lo quiero? Es demasiado seguir. Nada que lo entretenga. Son milongas indignadas. Yo siento también chacareras de indignación.
Pero no termina de...
No, es no solamente un quien no son... Que no se para de un día volver a todo.
Muy sentido, muy sentido.
Si algún día viene alguno y cierra que le agarra la patada. Soy nacido en Sauce, chico, y a mí no me toqué que te mato. ¡Se acaba! ¡Se acabó!
Después quiere andar bien de la voz usted.
Eso era la... La indignada, ¿verdad?
Sí. La indignada.
Se parece mucho a la rápida. ¡Y se acabó! Bueno, discúlpeme. Nada de eso vamos a cantar.
Nada de eso, sino no. Como...
Y sí...
Anunciando el 25 de mayo...
Claro.
Un homenaje, creo, a un patriota.
Sí, a un docente.
Sí, señor.
También, ¿no?
A un prócer.
Sí. Voy a nombrar a Gabriel Rolón.
Sí, señor. Sí, 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 sí.
Sin duda.
Y en un día patrio como hoy, le vamos a dedicar esta canción que él tanto amaba. ¿Se acuerda?
Sí, claro.
Me parece que lo estoy viendo ahora.
Tan sentida.
Me parece que lo estoy viendo ahora, pero me doy cuenta que no. Que
no, no.
Otra persona.
Justo, sí.
La que me parecía estar viendo. A veces me equivoco, me parece estar viendo una persona y cuando sigo pareciéndome que la estoy viendo, me doy cuenta de que era otra.
Y sí,
sí. Bien.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, de mi negritita marcha. Al ritmo del pan dulce de
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Pulso. Comienzo espacio publicitario. Sentí tu pulso. Pulso. Sentí 95.1.
El mejor jazz en Cocina de Culturas. En mayo, Hugo Fattoruso y Guillermo Di Pietro, Nini Nogaray y Baptiste Trotignon, Small Jazz Band, Swing 69 y Fabricio Mocata. Más información www.cocinadeculturas.com.ar.
Sigue girando. Extraordinariamente
es Sigue Giraudo. Giraudo es el conductor, es por eso se llama así el programa. Sigue Giraudo.
Sigue Giraudo. Sábados y domingos de 13 a 19 con Agustín Giraudo.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
De un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos que ya sale el sol. En algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2, 5 minutos, temperatura 19 grados 6 décimos, humedad 94%, vientos del cuadrante norte a 7 kilómetros por hora, visibilidad 15 kilómetros, cielo parcialmente nublado. Para este sábado 23 de mayo se espera una mañana con neblinas, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Luego, lluvias y lloviznas, vientos leves del sector norte cambiando moderados del sector sur. Se pronostica una mínima de 15 grados y una máxima de 22. Bienvenidos, soy Gabriel el Negro Volger y esto es Pulso de Trasnoche.
El beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. La fama te dio todo, todo, todo desapareció. Abre tus ojos que ya sale el sol. Abre tu alma.
Ay, Dios, cómo demoraste en llegar. ¿Por qué tardaste tanto? Te pensé, te soñé, te imaginé y al fin llegaste. Pero se hizo eterna la espera. Los minutos, las horas, días, diciendo ya llegás, ya llegás, estás cerca. Te deseaba para disfrutarte, de principio a fin. Te voy a abrazar, te voy a vivir intensamente, porque soy consciente que lo bueno es efímero. Y eso te hace más maravilloso, deseable, porque sos como un abrazo que calma, como la novia de la adolescencia, fresca, intensa. Acá estás, llegaste. Fin de largo. Hola gente, ¿cómo va la vida? Comencemos a disfrutar juntos de este fin de semana largo.
En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, sabes.